Bien, en nuestro espacio de comunidad ya arranca en este preciso momento y para ello recibimos a Joana de Armas, como cada miércoles, para bueno profundizar en un tema que tenga que ver con lo comunitario. Bienvenida, Joana, ¿cómo
Muchas gracias, muy buen día a ti y a toda la audiencia. Preparada para, bueno, para comenzar este espacio de comunidad, ¿no? Que justamente hablaremos hoy sobre el suicidio y los mecanismos de prevención, atención, factores de riesgo y modos de apoyo a nivel sanitario, así como familiar, y sobre la importancia de sensibilizar a la población, derribando mitos al respecto para su mejor comprensión, por supuesto.
La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo ocurren alrededor de 1 millón de suicidios cada año, cantidad mayor al que le corresponde a las muertes debidas, por ejemplo, a guerras y homicidios, para que tengan una idea. En cuanto a los intentos de suicidio, estos llegan a ser entre 10 a 40 millones por año en todo el mundo. El Ministerio de Salud Pública de nuestro país, a través del Programa Nacional de Seguridad Mental, se propuso, entre otras medidas, priorizar la salud mental con la creación del Plan Nacional de Prevención del Suicidio para disminuir la incidencia de esta problemática en nuestra sociedad. El pasado 17 de julio se celebró justamente el Día Nacional de la Prevención del Suicidio en la sede del Ministerio de Salud Pública. La Comisión de Prevención del Suicidio está integrada por el Ministerio de Educación y de Educación y Cultura, de Salud Pública, también el Ministerio del Interior y el de Desarrollo Social. Justamente en esta presentación del 17 de julio, los técnicos del Ministerio de Salud Pública informaron que durante el año 2012 ocurrieron en nuestro país 540 suicidios. El suicidio provoca casi la mitad de las muertes violentas en nuestro país. Está entre las 10 principales causas de muerte en los países, en todos los países del mundo, y entre las 3 en la franja de entre 15 y 35 años. Uruguay presenta la tasa de mortalidad por suicidio más elevada del continente, junto con Cuba, observándose a partir del año 1989 un aumento constante y sistemático, lo que constituye un problema mayor para la salud pública. Sin embargo, esto debe tomarse con cautela, ya que está demostrada la tendencia al sobreregistro en América Latina y en diversos países del mundo.
Bueno, y en esta línea, estudios internacionales destacan una fuerte asociación entre suicidio y desórdenes mentales, principalmente con los trastornos depresivos en un 64%, por alcoholismo en un 15%, esquizofrenia y ansiedad en un 3% cada una, y entre otros factores de riesgo incluyen el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas en personas con trastornos bipolares. Alternan episodios de exaltación y de depresión, la disponibilidad de medios mortíferos en el hogar como armas, tóxicos, medicaciones letales o sobredosis, entre otras tantas. Y las personas propensas a suicidarse son en su mayoría hombres, edad entre 15 a 35 años y mayores de 65, divorciados, viudos, solteros que viven solos. Vivir en áreas suburbanas, la pérdida de seres queridos, la ruptura de relaciones o aislamiento social son otros factores de riesgo. Es, por lo tanto, un problema de carácter multicausal.
Existen diversos factores de protección para la prevención de la conducta suicida: la contención familiar, el apoyo de los grupos de referencia y pertenencia, también la estimulación de la vida social satisfactoria y la promoción de la integración social a través del trabajo son algunos de los factores. También ayudan en la prevención del suicidio el uso del tiempo libre de manera saludable y facilitar el acceso a los servicios de asistencia. Vamos a conversar con la psicóloga del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública para hablar sobre este tema, y también queríamos hacer énfasis en lo que mencionábamos anteriormente, los factores de prevención de la conducta suicida. La conducta suicida, el intento y el suicidio son problemas importantes en Uruguay, pero también a nivel mundial, y hay cosas que podemos hacer o factores que tenemos que comprender también para entender este problema. Justamente ya estamos en comunicación telefónica con la psicóloga Denise Dogmas, justamente del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública, para conversar sobre la prevención del suicidio. Bienvenida Denise a La Nueva Mañana.
Hola, buenos días.
Bien, antes que nada hablábamos de algunas cifras de suicidio en nuestro país. Decíamos que Uruguay en el ranking de la región se encuentra en un lugar bastante alto, con números que alarman. ¿Esto es así?
Es así. Nosotros decimos también que si bien el fenómeno es importante y es una de las principales causas de muerte violenta en nuestro país, digamos, por causas externas, es la primera en realidad en relación a homicidios y accidentes de tránsito. Sin embargo, en relación a la región también hay que tener cautela, porque a veces hay países que por motivos culturales, políticos o religiosos no transmiten los datos, no los informan o no los registran adecuadamente. También nosotros tenemos, al ser un país pequeño, se facilita mucho lo que son los certificados de defunción, que es de donde el Senado, digamos, y el registro y el envío, que es de donde surge la información nacional en esta temática, ¿verdad? Entonces, si bien se reconoce que tenemos tristemente uno de los primeros lugares en América, también la OMS reconoce que hay que tener cuidado, porque hay países, por ejemplo, que no registran datos, que dicen que tienen cero, pero en realidad es porque no lo registran, no lo transmiten, ¿no?
Bien, en cuanto al registro, Denise, ¿desde cuándo se empieza a hablar abiertamente del suicidio? Porque se ha creído siempre que nunca se desean mostrar por parte de los gobiernos estadísticas verdaderas. ¿Hay alguna esa fiebre viral de que se creía de que si se habla abiertamente del suicidio es como que se empieza a contagiar? ¿Desde cuándo se empieza a hablar abiertamente y por qué?
En realidad hay muchos mitos, ¿no?, en relación al suicidio. Uno de ellos es que hablar del suicidio puede generar la idea del suicidio. Uh-huh. Eso no es así. El asunto también es cómo manejar la temática. Muchas veces creo que, si bien no se, a veces por los medios de comunicación no se trata la temática porque hay un desconocimiento y bueno, a veces sí que es mejor no tratar un tema si se lo va a tratar mal o eso va a favorecer que se dé la situación, ¿no? Hay situaciones que pueden favorecer por parte de los medios de comunicación, digamos, pueden ser un factor protector, digamos, frente a la temática, si transmiten la información adecuada, esto es, si transmiten cuáles son las señales de advertencia para que la población pueda detectar, cuáles son las ayudas disponibles. Eso es lo que debería transmitirse y no tanto centrarse en el fenómeno, ¿no?, y mostrando, por ejemplo, casos de situaciones o los métodos que se utilizan, que eso sí se dice que, digamos, puede fomentar la conducta suicida, y sobre todo en algunos casos como los adolescentes, ¿no?, cuando se da en, uh-huh, en algún personaje, digamos, en algún ídolo, ¿no?, o en alguna persona que pueda cometer suicidio, bueno, hay que tener mucho cuidado en cómo se transmite la información.
Bien, y Denise, ¿hay actualmente nuestro país cuenta con un registro de intentos de autoeliminación o suicidio?
Sí, de suicidio, sí, lo que te comentaba, los sí, certificados de defunción, que bueno, que tenemos la seguridad de que tenemos realmente cubierto, digamos, todo lo que es el registro del suicidio, y en el caso de los intentos de autoeliminación no teníamos, en realidad muy pocos países lo tienen, y nosotros en el Plan Nacional de Prevención del Suicidio una de las medidas que se previeron fue justamente la creación de un sistema de registro y notificación de las personas que tienen un intento de autoeliminación para poder hacer el seguimiento, ¿no?, detectarlos y hacer el seguimiento. Ese registro se creó, se hizo todo un estudio previo, digamos, de la ficha de registro, del sistema de notificación, y a partir del 1 de septiembre va a ser obligatorio el envío de esta información al Ministerio de Salud Pública.
Bien, ¿y cómo se registra eso? ¿Se registra cuando la persona concurre al médico? ¿Cómo se detectan esos intentos de suicidio?
Cuando la persona concurre a algún tipo de profesional de la salud, digamos, el primero que tiene contacto debe registrar esa situación. Hay una ficha especial que se trató de que sea muy sencilla y fácil de llenar y que no insuma mucho tiempo, en el cual se toman los datos de la persona y la forma de contactarla y un poco algunas características básicas de esa persona y la situación, y eso luego pasa al equipo de salud mental, que es el que tiene que hacer el seguimiento.
Uh-huh.
Bien, respecto a las causas de intento de autoeliminación o suicidio, se dicen que son muy personales y variables, multicausales, pero se identifican señales de alerta. Si bien no hay un estilo global de intento de autoeliminación, ¿cuáles son algunos de los signos y señales de advertencias de conductas suicidas?
Sí, como bien decías, no hay un síntoma único, ¿no? Lo que sí es evidente es que se dan cambios en las personas, ¿no? En las emociones, en los pensamientos, en el comportamiento de las personas, ¿no? Y esas señales, digamos, en esos cambios pueden tener que ver con una persona que empieza a sentir que está desesperado, que no tiene solución en su problema, empieza a sentir desinterés por sus tareas, digamos, cotidianas, como lo que puede ser en estudios, trabajos, ¿no? Empieza a retraerse del medio familiar, del medio social, de los amigos. Otra de las señales puede ser que la persona empiece a hablar con frecuencia sobre la muerte o empezar a decir cosas como, bueno, cuando yo me muera, tal cosa, ¿no? O empezar a regalar objetos de valor. Es decir, un cambio en las actitudes que nos den cuenta que la persona, bueno, está como, ha perdido el sentido de la vida, ¿no? O el valor de la vida. También se puede ver en esos cambios cuando la persona aumenta el uso de alcohol o drogas, ¿no? O lo que son los comportamientos basales, digamos, de dormir, comer, bueno, que se alteren.
Ajá. Bien, porque algunas veces se puede confundir entre una persona deprimida, para quien no sabe, puede confundirse entre una persona deprimida, que más o menos manifiestan los mismos síntomas, pero radica en una diferencia la persona que tiene intenciones de autoeliminación. Por eso es que te preguntaba sobre los signos y señales que sean como más característicos de la problemática.
Sí. Sí, como bien decís, lo que pasa que, o sea, un 90% de las personas, digamos, que cometen suicidio tienen un trastorno mental y el principal es depresión, ¿verdad? Entonces, por eso es que es posible y muchas veces están unidos, ¿no? Digo, tienen vinculación y puede ser un factor de riesgo muy importante. Algo característico, capaz, para pensar podría ser la presencia del pensamiento suicida o la idea suicida. Ese es uno de los más importantes. Como, digamos, de alerta, ¿no? Uh-huh. Porque una persona puede estar deprimida, pero bueno, no llegar a un pensamiento suicida y bueno, y lo mismo con respecto a las actitudes, ¿no? Los comportamientos.
¿Y eso cómo se detecta ese pensamiento suicida? ¿La persona lo dice? Porque muchas veces existe el mito entre nosotros de que la persona, o se dice que la persona que dice que se va a matar en realidad no se va a matar. Tenemos que darle importancia entonces a las señales que envían las personas.
Sí, totalmente.
Eso, no quitarle relevancia.
Exacto. Como bien decís, eso es un mito de que la persona que lo dice no lo va a hacer. Es uno de los mitos. En realidad la persona va dando señales y bueno, está, el tema también es poder justamente detectarlas, ¿no? Uh-huh. Y estar atentos a esas cosas. Pero sí, bueno, si la persona empieza a hablar con frecuencia de la muerte o empieza a hablar de, o amenaza con suicidarse, ¿no? O hacerse daño, eso hay que tomarlo en serio y frente a la duda lo mejor es preguntar. No, preguntarlo directamente, como decíamos, hablar del tema no pone la idea en la cabeza, sino que en realidad alivia a la persona poder compartir eso y poder expresar sus sentimientos, ¿no? En el momento, si son de disgusto, de ira, digo, evidentemente la persona en ese momento que tiene esas ideas es porque siente que está con dificultades y que no puede salir de ese problema, ¿verdad?
Bien, y hablábamos de que un factor de riesgo importante en el suicidio son los problemas de salud mental. Desde el programa justamente de salud mental, ¿cómo se encara lo que es, bueno, tratar de darle asistencia en salud mental justamente a la población como una manera de prevenir lo que es la consecuencia más grave, que es quitarse la vida?
Bueno, en el sistema de salud, desde el 2011... justamente a través de un decreto se pone en vigencia la obligatoriedad de todo el sistema de salud, tanto público como privado, de comenzar a brindar más prestaciones de salud mental de las que se tenían en el sistema. Y eso implicó el abordaje psicoterapéutico y psicosocial de las personas con problemas de salud mental en una diversa gama. Entre ellos, una de las poblaciones priorizadas ha sido las personas o bien los familiares de personas con intento de autoeliminación o con suicidio, que se sabe que son una de las poblaciones de riesgo, y además como para promover la salud mental y ayudar a transitar este acontecimiento. Y por otro lado, las personas con un intento de autoeliminación también son otra de las personas priorizadas en la atención de salud mental en el sistema de salud.
Bien, Denise. Desde la promoción de salud mental y prevención del suicidio que maneja el Ministerio de Salud Pública hoy en la actualidad, se manejan con distintas ONGs que son no gubernamentales, pero que apoyan de diferentes formas, ya sea con trabajo grupal, individual, atención en crisis, etcétera, y cobran algunos aranceles sociales. ¿Hay algunas organizaciones que sean gratuitas o gubernamentales? Y en ese caso también, ¿cuál es el costo de ese arancel social?
Uh-huh. Mira, en relación a lo que me preguntás, la primera pregunta, ¿no? Las ONG nosotros coordinamos, hacemos actividades en conjunto, tenemos reuniones cada tanto con ellos para ver un poco y pensar junto a la problemática, ¿no? Y desde el punto de vista de gubernamental, lo que te decía, las prestaciones de salud mental, en realidad tienen, en algún caso son gratuitas, ¿tá? En alguna de las modalidades, lo que tiene que ver con los familiares, como te comentaba. Son gratuitas, y en el caso de las personas con intento de autoeliminación, que correspondería a lo que es el modo 2, que se ha llamado las prestaciones, que son formas de organizar la atención, que en adultos es hasta 48 sesiones, tienen un copago, una tasa moderadora, un ticket, que está en el entorno, también tiene un arancel, está moderado, tiene un entorno de 200 pesos, cuesta, ¿no?
Bien, bastante
accesible. Pero bueno, eso para el caso del privado, ¿verdad? En ACE, sin costo, por supuesto.
Es decir que en el Sistema Nacional Integrado de Salud, en las mutualistas o instituciones privadas, hay cierto número de sesiones gratuitas, ¿es así?
Sí, para algunas problemáticas hay sesiones que son gratuitas. Para otras problemáticas hay sesiones que tienen un copago preestablecido, donde, está subvencionado parte de lo que sería en realidad el costo de la prestación, ¿verdad?
Bien. Bien, justamente hablando de factores que pueden ayudar a eliminar los niveles de suicidio, mencionábamos, por ejemplo, el papel de la integración social. ¿Desde el programa de salud mental se hace hincapié o se tiene en cuenta esta perspectiva de la integración social y las relaciones sociales como un apoyo para la salud mental de las personas, y en este caso, para los intentos de suicidio?
Sí, por eso mismo la comisión, nacional que tiene a cargo esta temática es una comisión interministerial, que está integrada por el Ministerio de Salud Pública, que es quien la preside, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio del Interior, justamente por tomar el fenómeno como un fenómeno multicausal y que en el cual están involucrados diversos factores y diversos sectores también que es necesario considerar. Por eso se intenta que desde esta comisión, hay algunos ejes priorizados que tienen que ver con la atención en salud mental y otros que tienen que ver con educación a la población, promoción de la salud mental, fortalecimiento de habilidades sociales y otro tipo de acciones.
Bien, en relación, nosotros mencionábamos que mayoritariamente son hombres los que se suicidan. ¿La razón radica en que los métodos que emplean, ya sea que son más efectivos o, que a las mujeres les afecta en forma distinta?
Sí, una de las cosas, no está del todo bien conocido el fenómeno, ¿verdad? Pero entre algunas de las investigaciones y lo que se maneja en general es que, por un lado, lo que tiene que ver con la elección de métodos, como decías, ¿no? Que son más mortales, más cruentos, en el caso de los hombres. Y por otro lado, algunos factores socioculturales, en el caso de los hombres, que tienen de repente menor facilidad para expresar sus sentimientos o capacidad de buscar ayuda. La mujer, sin embargo, si bien los hombres cometen más suicidio, las mujeres lo intentan más, tienen más intentos. En ese sentido, la relación cambia, la proporción de hombres a mujeres, ¿no? Pero las mujeres se observa que tienen más capacidades de buscar ayuda, de pedir atención, y eso sería, digamos, una de las formas de prevenir la temática.
Bien, y Denise, hablábamos de estos rasgos para aquí en Uruguay. Bueno, la mayoría son hombres de entre 15 y 35 años o mayores de 65 años, y nombrábamos algunas otras características, por ejemplo, divorciados o que viven en áreas suburbanas, etcétera. ¿Esos rasgos se repiten a nivel mundial o es un rasgo particular de nuestro país?
No, se repiten, se encuentran factores de riesgo, digamos, comunes que se hablan como que se pueden observar a nivel de todos los países, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con los trastornos mentales, como decíamos, que son la principal factor de riesgo, posible un trastorno mental, los intentos previos, el abuso de sustancias, bueno, enfermedades físicas incurables. No pude llegar a oír lo que ustedes conversaban antes en relación a estos factores, pero eso te diría que son como los fundamentales, ¿no? Y que sí, que se observa que se repiten.
Bien, hablábamos anteriormente de las personas con trastornos o con problemas de salud mental, que son una población de riesgo. Ahora no todas las personas con problemas de salud mental se suicidan. ¿Qué porcentaje de ellos, intentan suicidarse o finalmente se quitan la vida?
Hay algunos trastornos mentales que digamos que aumentan, ¿no?, las probabilidades, por ejemplo, psicosis, trastorno del humor, aumentan el riesgo, digamos, pero como decís, digo, no quiere decir que todas las personas que tengan un trastorno mental se suiciden, ni al revés, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en general, un gran porcentaje sí tienen un problema de salud mental, por lo cual requiere justamente la atención, y eso es lo que nosotros hacemos énfasis, ¿no?, en cuanto a la intervención, que bueno, que es necesario que puedan consultar y tener una atención en salud mental especializada. Y por otro lado, hay trastornos mentales, digamos, que pueden aumentar el riesgo. Y después, bueno, depende del trastorno mental, el porcentaje de riesgo que podría aumentar. Hay diferentes estudios al respecto.
Bien, ¿cómo se promociona la integración social saludable y un uso constructivo del tiempo libre de las personas con intento de autoeliminación? Porque nos encontramos con la problemática de que pueden ser personas que estén muy desganadas y no deseen integrarse o hacer algo constructivo en esos momentos de ocio. ¿Cómo los tratamos de insertar?
Y bueno, por un lado, lo que tiene que ver con el medio familiar y social es muy importante. O sea, que pueda la persona tener una contención afectiva, que pueda estar acompañado por los familiares, que pueda expresar lo que siente, ¿no? Y bueno, que se lo tome con respeto, que se lo facilite, que no se lo juzgue. Uh-huh. Y bueno, justamente si esta persona con los recursos habituales no logra insertarse y tomar una vida, digamos, volver a la vida habitual o disfrutar de las tareas, digamos, habituales de la vida cotidiana o poder realizarlas, bueno, ahí evidentemente esa persona necesita una atención en salud mental, ¿no? Bien. Cuando los recursos habituales no alcanzan, es necesario que se pueda concurrir a la mutualista o al centro de salud, ¿verdad? Y hacer una consulta con un profesional de salud mental. Y la gente que está en el entorno lo que puede hacer es ayudar y favorecer esa consulta, ¿no? A veces, más como una sugerencia, si no hay tanto riesgo, y si hay un riesgo más importante, lo que hay que hacer es ser más directivo y más activo y directamente acompañarlo a la consulta, ¿verdad?, para que se realice efectivamente.
Claro. Siempre hay que, cuando estamos frente a una persona que expresa, que se quiere quitar la vida o que tiene conducta suicida, siempre lo mejor es hablar y dar apoyo y nunca dejar que se le pase, como puede pasar en alguna.
Sí, totalmente.
Siempre hay que intervenir.
Exactamente, sí. Nunca hay que, digamos, no tomar en serio eso, ¿no? Porque cuando una persona dice que se quiere autoeliminar o tiene alguna, digamos, algún comentario al respecto, siempre hay que pensar que esa persona está en un momento en el cual necesita ayuda y de alguna manera le está pidiendo también el poder expresarlo, ¿no?
Bien, en cuanto al mito, los niños no se suicidan, cosa que es falsa, porque una vez adquirido el concepto de muerte, los niños pueden suicidarse. Este tema es un tema menos revelado. ¿Cuáles son los valores estadísticos que se están manejando y cómo se está trabajando en esta problemática especialmente?
Bueno, en realidad, en el caso de niños, se da en algunos casos, es verdad. Por suerte, no, por lo menos en nuestro país, no son una gran cantidad de casos, digo, no representan, digamos, una de las poblaciones donde más frecuencia se da. Se empieza a observar más a partir de los 14, 15 años, ¿no? Más en adolescentes, uh-huh. Aunque se ha visto en algún caso de niños. Bueno, lo que hay que considerar es que, en realidad, por un lado, ¿no? Lo que hablábamos más temprano de que los factores de riesgo, digamos, también no son únicos, ¿no? No existe un solo aspecto que pueda ser el evidente, ¿no? Son individuales y, bueno, lo que puede ser un problema para una persona puede no serlo para otro, ¿no? Pero es verdad de que, bueno, que el suicidio en niños y en adolescentes y jóvenes es un fenómeno que ocurre y bueno, sí, no es un mito.
¿Y cómo ha sido la evolución en esos rangos de edad aquí en Uruguay, en niños y adolescentes o preadolescentes?
¿Cómo ha sido, perdón, qué?
La evolución en nuestro país para esos rangos etarios.
Sí, bueno, mirá, lo que hemos visto es que en los adolescentes es una de las principales causas por muertes externas, digamos, violentas, ha sido una de las principales, junto con los accidentes de tránsito. Y en el caso de niños, bueno, algunos casos se han reportado en nuestro país, bueno, pero como te decía, no es la población donde se da con mayor frecuencia, ¿no? Se da más en jóvenes, hay un pico, digamos, y después en las personas mayores de 65 años, de adultos mayores.
Bien, y como para ir cerrando, Denise, el programa, ¿bajo qué modalidad busca sensibilizar, educar y formar a profesionales que están en el área de la salud y a la población en conjunto sobre la promoción de salud mental y prevención de suicidios, específicamente, claro?
Sí, justamente uno de los ejes del Plan Nacional de Prevención del Suicidio tiene que ver con eso, con la capacitación, la formación en los recursos humanos, y bueno, en ese sentido hemos hecho diversos cursos para profesionales de la salud de primer nivel, y de emergencias, y bueno, todo aquel que está involucrado, también los de profesionales de la salud mental, pero bueno, básicamente tratando de que poder llegar a lo que son los profesionales del primer nivel, que son los que tienen muchas veces el primer contacto, y que por muchas investigaciones se ha demostrado de que muchas veces tienen un contacto con estas personas y no pueden detectarlo porque no saben hacerlo, ¿no? No tienen la formación suficiente. Entonces nosotros, en base a esa evidencia, hemos empezado por ese grupo de profesionales de la salud y hemos capacitado a cerca de 300 personas hasta el momento. Ajá. Hemos ido a diferentes departamentos, tomando en cuenta los departamentos que tienen la tasa más alta. Y bueno, por ahora somos a 5 departamentos y bueno, vamos a seguir en este año en algunos otros, ¿no? Eso por un lado de las profesionales de la salud, y bueno, como te decía, también, si bien esa es la población prioritaria, también hemos hecho en diferentes departamentos, hemos tenido algunas visitas, la Comisión Nacional de Prevención del Suicidio, en el cual nos reunimos con diferentes sectores. El otro día estuvimos en Río Negro y hicimos una de las una actividad, digamos, para el personal de la educación. Uh-huh. También poder tratando de brindar herramientas para detectar y poder tener un manejo de la persona con un riesgo de suicidio.
Porque aparte Río Negro y 33 son los departamentos con mayor índice de intento de autoeliminación o suicidio, ¿verdad?
Mira, lo de los intentos todavía no te lo podemos decir porque no tenemos justamente el registro. En relación a los suicidios, nosotros tratamos de no centrar tanto en la atención, ¿viste? Porque cada año puede variar un poco eso. Ajá. Digo, a veces los números son tan pequeños, ¿viste? En poblaciones que no son tan grandes, que uno o dos casos se pueden cambiar la tasa. Entonces, estamos tratando más como de no centrarnos tanto, si bien reportamos, no ha sido Río Negro, no, el año pasado, en el 2012, ha sido La Valleja, 33, uh-huh. digamos. Uh-huh. Si bien nosotros, digamos, tenemos la obligación de reportarlo, digamos, y dar esta información, lo que decimos es que, bueno, no quedarse con lo que pasa año a año, sino, bueno, ver más tendencias, ¿no?
Ajá. Muy bien. Bueno, Denise, muchas gracias por tu tiempo y tu predisposición.
Gracias a ustedes también por preocuparse por la temática y ayudarnos a difundir las posibilidades de atención de estas personas y, bueno, ojalá que podamos ir disminuyendo
por favor.
Estas cifras.
Bien, el saludo para Denise, a quien escuchábamos, la psicóloga Denise Dogomanas, que es integrante del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública, con quien conversábamos, bueno, sobre el suicidio y sobre la prevención del suicidio justamente. Joana, muchas gracias por la producción, como siempre, por la compañía aquí en el estudio de Uniradio. Te esperamos el miércoles que viene.
Muchas gracias y, bueno, es un gusto como siempre.
Después de la pausa, el espacio de Canos.